TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español. TorahEntreTodos.com.
Que lo leemos todos los domingos. Es el Mizmor de Yom Rishon. En la Tefilá, cada día y día de semana, decimos Ashir Shayu Alvim Omrim Aladuhan. Cantaban los Levim cada día de semana uno de los Mizmorim de Tehilim, que tenían cierta relación también con el día de semana, principalmente con lo que fue creado ese día por Boreo Olam. Y este Mizmor se cantaba los días domingo, pero no fue compuesto especialmente para eso. El sentido de este Mizmor es otro. Cuando se inauguró el Bet HaMikdash, por fin llegó la época histórica que Boreo Olam pueda tener un lugar fijo, un lugar estable en la tierra, una morada en la tierra. ¿Qué significa? Ya desde la creación del mundo, cuando Boreo Olam creó todo el universo, todo el mundo, la idea de él, Kaviahol, lo que él nos reveló de su idea, ¿sí? Quizás, y seguramente hay cosas mucho más profundas y elevadas que no todo comparte con los hombres, pero que nos pudo revelar la Torah, lo que la Torah nos enseña, uno de los principales objetivos, o quizás el principal objetivo de la creación del mundo, fue que Boreo Olam tenga un espacio entre las criaturas. Significa que nosotros somos las criaturas, todos son criaturas, todos los seres creados son criaturas, pero si empezamos desde lo más simples, la roca, las piedras, la tierra, el agua, pero más complejo es el hombre, es la criatura más compleja, más perfecta, más capacitada. Entonces la idea de Boreo Olam era tener un lugar junto con las criaturas. No que haya un Dios que no sea reconocido por nadie, que no sea respetado por nadie, sino que su presencia en la tierra, significa en nuestros corazones, en la mente, sea notable. Y para eso fue de a poco presentándose, fue de a poco revelándose. Una de las principales revelaciones fue en Shavuot, cuando le habla a todo un pueblo de millones de personas, ¿sí?, y les enseña los 10 mandamientos, que fue, el inicio después de todas las mitzvot, de toda la Torah. Eso dio mensajes a los hombres de qué es lo que quiere Boreo Olam, qué quiere HaKadosh Baruj Hu, qué pretende del hombre, qué pretende, qué espera de nosotros. Entonces espera que hagamos esto, espera que hagamos esto, espera que hagamos esto. Y ese mensaje después se tenía que plasmar en algo más concreto, ¿sí?, que iba a ser el Mishkan. La palabra Mishkan significa la morada de Boreo Olam. Mishkan es morada, viene de Shahen, el vecino, el que vivimos juntos. La idea era que Boreo Olam esté con nosotros. Primero nos enseñó lo que él le pide a los hombres, lo que él pretende de las personas, que es la Torah, que ahí están todas las mitzvot hacia él, hacia nuestros pares. Y luego lo que iba a venir después de eso ya iba a ser un Mishkan. El Mishkan, el tabernáculo, era algo itinerante, algo nómade, que donde viajaba a Israel se lo llevaban con ellos, pero no tenía un lugar fijo. Ya después, entrando en Eres Israel, en la época de Yoshua, se estableció un lugar, el Mishkan Shiloh, se estableció un lugar donde iba a ser un poquito más fijo. Sin embargo, no podía ser el lugar definitivo porque Am Israel todavía estaba en etapas de conquista, épocas de conquista. Todavía no había un reinado estable, un gobierno estable. Entonces, recién, muchos años después, con David Amelech, se conquistó Jerusalén, que iba a ser el lugar fijo, y se iban a empezar a construir las bases del Bet HaMikdash. David HaMelech aseguró primero todas las fronteras, hizo paz con todos los vecinos, con quien había que hacer guerra, hizo guerra, lo sometió. Con quien había que hacer paz, hizo paz. Una vez que Amisrael ya estaba estable en lo que es políticamente con sus vecinos, internamente, con un gobierno, con un reinado bien establecido, David HaMelech, ya llegó el momento de establecer un lugar fijo también para Borei Olam. Y ahí se empezó la construcción del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash ya no iba a ser más itinerante. No iba a mudarse de un lugar a otro como los Mishkanim anteriores, que estuvieron en una ciudad, después en otra ciudad, después en otra ciudad. No, ahora ya va a ser el lugar determinado por siempre. Cuando se volvió a construir el segundo Bet HaMikdash, se construyó exactamente en el mismo lugar donde estaba el primero, exactamente, estoy hablando al milímetro. El lugar del Mizbeach, el lugar del Arón, el lugar de la Menorá, todo fue tal cual, no se corría. Si lo movemos ya es otro sitio, ya no es lo mismo que antes. Y el tercer Bet HaMikdash, Besat Hashem, que venga pronto en nuestros días, también va a ocupar ya el mismo lugar, ¿sí? Exactamente con las coordenadas. Entonces, cuando llegase el momento que por fin podamos poner el Arón HaKodesh con la Lujot, con los querubín, que ese era el lugar desde el cual Borei Olam se dirigía hacia los profetas, el lugar del cual la voz que viajó el de Borei Olam se comunicaba con las personas, ¿dónde iba a ser el lugar fijo? El Bet HaMikdash. ¿A quién le tocó la suerte, por decir así, de establecer ese Bet HaMikdash? Shlomo HaMelech. Entonces, el día de la inauguración de Bet HaMikdash, el día de esa inauguración, fue una fiesta que en realidad duró 15 días, duró 2 semanas. Una fiesta muy grande. ¿Por qué? Porque se está llegando al objetivo de la creación del mundo. Borei Olam quería esto. Hace miles de años, cuando creó el mundo, quería llegar a tener un lugar fijo en la tierra donde él tenga contacto con los hombres, donde nosotros podamos acercarnos a él, hacer tefilá, donde él nos comunique a nosotros a través de la profecía, a través de la Torá. Ya está. Iba a ser el fin de todas las peregrinaciones de la Shejiná. Por fin iba a estar en un lugar. Entonces, tanta alegría hubo en esas 2 semanas que coincidieron con Yom Kippur y con Sukkot, y ese año no se ayunó Yom Kippur. No ayunaron Yom Kippur. Estaban festejando la inauguración del Bet HaMikdash, ¿sí? Con Shlomo HaMelech a la cabeza, con todo el Sanedrín, con todos los Am Israel. ¿Por qué tanta alegría? Porque se estaba llegando al objetivo mismo de la creación. Todo lo que se hizo hasta ahora, lo que fue Adam Arishon, lo que fue Abraham Avinu, lo que fue Mitzrayim, lo que fue Moshe Rabbenu, todo lo que se hizo hasta ahora fueron etapas, 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 etapas que se tenían que superar para llegar a este momento. No hubo un día más alegre que ese. Ese dice la Gemara en Ta'anit. El día más alegre era el día que Borei Olam ya tenía la inauguración del Bet HaMikdash, Hanukkah Bet HaMikdash. David HaMelech entonces compone un mizmor especialmente para inaugurar el Bet HaMikdash, para el día que tenían que llevar el Arón HaKodesh y colocarlo en su sitio en el Kodesh HaKodashim. Lo que pasó fue que luego de una inauguración, de hacer miles de korbanot, Shlomo HaMelech hizo una tefilá, una hermosa tefilá, como está descrito en el libro de Melahim, una hermosa tefilá, pidiéndole a Borei Olam que cuide al Bet HaMikdash, que sea esta la puerta de que todas las tefilot pasen por ahí, que en el Bet HaMikdash aceptemos a todos, que hasta si viene el Goy y quiere hacer un korban o una tefilá, por medio en el Bet HaMikdash, que esa tefilá también sea aceptada. O sea, fue una tefilá muy completa la que hizo Shlomo, muy emotiva. Toda esa tefilá la hizo de rodillas y con las manos al cielo. Entonces, bueno, era un momento muy solemne, un momento cúlmine. Y luego de esa tefilá llegó por fin el momento en que los Kohanim iban a alzar el Arón HaKodesh, que hasta ahora estaba en una tienda itinerante, en algo muy provisorio, y lo iban a poner en su lugar fijo en el Kodesh HaKodashim. ¿Pero qué pasó? Los Kohanim alzaron a Arón HaKodesh, llegaron hasta la puerta del Ejal. Ejal era la sala donde tenía que ir el Arona Kodesh, y las puertas no se querían abrir, las puertas no se abrían. Intentaban en forma manual, no se abrían. Intentaban en forma milagrosa, por decir, vamos a hacer tefilot, pedir alguna... No había manera de que se abran las puertas del Ejal. Estaban pegadas herméticas como si fuera una pared. Dauku ashearin zebaze, dicen los jajamín. Se pegaron los portones el uno al otro y no permitían entrar al Aarón. Eso iba a ser, o en ese momento iba a ser una, como una cachetada muy grande. Toda la preparación, todo lo que Shlomo HaMelech estuvo tantos años con su gran sabiduría, detrás de cada detalle y detalle del Beit HaMikdash, que no eran detalles solamente de una decoración, que sea un edificio lindo, no, eran, todo eso era cálculos cabalísticos para que realmente sea algo tan perfecto que Borolán pueda, Kaviahol, entrar acá. Y además Shlomo, hijo de David HaMelech, si iba a ser rechazado todo lo que él hizo, Borolam no quería que entre el Arona Kodesh, entonces significa que Borolam no aceptó todo lo que se hizo, era también un rechazo hacia David HaMelech, porque Shlomo fue designado por Borolam como el único hijo, tenía muchos hijos David, mayores incluso que Shlomo, el único hijo que iba a sucederlo. Este hijo, sucesor de David HaMelech, no tiene mérito suficiente para que Borolam le acepte todo su esfuerzo y toda su dedicación en construir Beit HaMikdash, porque ahora los portones no permiten el ingreso al Arona Kodesh. Entonces, 24 tipos de tefilot, de ruegos, de rezos, de cantos, de alabanzas, dijeron, y no se podía abrir. Por fin Shlomo HaMelech dijo un pasuk, dijo lo que nosotros decimos cuando abrimos el Ejal, Ba'abur David Abdeja, Al Tashev Penem Shigeja. Dijo, por el mérito de David, que fue tu siervo, le dice Shlomo a Borolam, ¿sí?, no rechaces mi pedido, por el mérito de David. Y ahí fue cuando las puertas se abrieron. Cuando invocaron el Zehut de David HaMelech, las puertas se abrieron y pudieron entrar al Arona Kodesh. O sea que todo el funcionamiento del Beit HaMikdash, ¿sí?, tiene un mérito, el mérito de David. David HaMelech entregó su vida por Am Israel, entregó su vida por Eres Israel y principalmente por el Beit HaMikdash, ¿sí? Y a Kodesh Hu le dio el mérito, que empezó a funcionar todo bien gracias a David. Y eso también significó una afirmación de que Borolam no dejó nunca de apoyar a David, de elegirlo, de amarlo. ¿Qué pasó? Resulta que cuando las puertas se abrieron, estaban totalmente cerradas, entonces mucha gente empezó a murmurar, decir, ¿saben por qué Borolam no quiere que pongamos el Arona Kodesh adentro? Porque este Beit HaMikdash lo hizo Shlomo. Shlomo era hijo de Bathsheba. David hizo un pecado con Bathsheba. Entonces, Borolam todavía no le perdonó a David HaMelech ese pecado. Como no lo se perdonó, entonces todo lo demás ya es algo, como decir, no deseado. Es algo que no está bien según la ley, porque Borolam no le perdonó a David. Por eso Shlomo no es el indicado para ser rey. Y todo el Beit HaMikdash no sirve para nada. Entonces empezaron a hablar mal ya de David, del reinado de David. Ya estaban deslegitimizando a David HaMelech. Cuando Shlomo dijo, hacelo por David HaMelech, que fue tu siervo, tu amado, tu querido, y Borolam abrió las puertas, entonces eso ya le selló la boca a mucha gente. Toda la gente que empezaba a hablar mal de David HaMelech y de Shlomo, le tapó la boca, y ahí todos supieron que Borolam siempre lo perdonó a David. No hubo ninguna duda de que la teshuvá de David fue aceptada. David reconoció que estuvo mal, hizo teshuvá y a Kodesh Hu se la aceptó. Y acá está la reayá, acá está la mejor demostración, que cuando se pidió por el zehut de David, se abrió. Esto es la introducción a este mizmor. Todo este mizmor se cantó para ingresar el Arona Kodesh a Beit HaMikdash. Por eso justamente es el número 24, para indicar que hubo 24 tefilot, ¿sí?, que no resultaron hasta que vino este mizmor y pudo abrir el Ejal. Entonces, ahora que sabemos esta introducción, empezamos a entender los pesukim, las palabras. Le David mizmor. Para David, un cántico. La Hashem, Haaretz Umloa, a Hashem le pertenece toda la tierra y todo lo que contiene la tierra. Hashem es el creador del mundo, el creador de todo lo que hay. Tebel de Yoshueva. También Boreolam en la tierra puso lugares para que sean habitables. No todo el planeta Tierra es habitable. Hay lugares que Boreolam acondicionó para que los hombres puedan vivir ahí. Y a él le pertenece toda la tierra, todas las ciudades, los lugares habitables e incluso las personas que viven ahí. Cuando dice de David mizmor, preguntan los jajamim si hay diferencia entre mizmor de David o le David mizmor. A veces los teilim empiezan con mizmor de David y a veces con le David mizmor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces se explica los jajamim que cuando dice mizmor de David, significa que primero David cantaba y a través de la música lo invistía una inspiración divina, Ruach HaKodesh, y gracias a ese Ruach HaKodesh él pudo decir el Tehilim. Y cuando dice le David mizmor, el proceso fue la inversa. Primero David tuvo Ruach HaKodesh y luego se puso a componer el canto y la poesía, o sea, el Tehilim. Entonces se refiere al orden, ¿cómo fue? Entonces, de David mizmor, ¿sí? Inspiración divina que tuvo David y por eso pudo hacer su mizmor. ¿Cuándo compuso este mizmor David HaMelech? Recién cuando David falleció, se coronó a Shlomo. Y después de muchos años inauguró el Bet HaMikdash. Faltó mucho tiempo. ¿Cuándo él compuso este mizmor? Él, después de haber conquistado Jerusalén, fue a lo de un terrateniente que se llamaba Aravna Yehusi, y le dijo, quiero comprarte tu campo. ¿Por qué? Porque David HaMelech sabía que este era el lugar que en el futuro iba a construirse en el Bet HaMikdash. Este era el sitio. Entonces, Aravna se lo vendió. Le dijo, primero se lo quiso dar gratis. Dice, no, si vas a hacer un templo para tu Dios, qué más honor para mí que cedértelo, que donártelo. David HaMelech dijo, no, porque yo quiero que todo esto sea mérito de Am Israel. Y como este señor no era Yehudi, entonces dijo, no quiero que todo el Bet HaMikdash esté bajo, digamos, sujeto al mérito de una persona no judía. Entonces, te lo voy a comprar. No quiero que esto sea gratis. Quiero comprártelo y que sea con esfuerzo. Entonces, David HaMelech lo compró y enseguida hizo un korban. Cuando él vio que Boreolam le aceptó el korban, dijo, ah, estaba en lo cierto. Este es el lugar del futuro Bet HaMikdash. Y ya ahí empezó a visionar la inauguración que iba a ser muchos años después. Muchos años después iba a ser. Dijo, ya, ahora mismo, cuando Boreolam ya me confirmó que este es el lugar, vamos a componer un Tehilim, o sea, un capítulo, para la inauguración que va a venir, que yo no la voy a ver, pero va a venir. ¿Sí? Entonces empieza diciendo, a Hashem le pertenece toda la tierra, a Hashem le pertenece todos los habitantes, ¿sí? Todos los habitantes del planeta. Kiu al Yamim Yesada, porque fue Boreolam, el que estableció la tierra sobre el agua, de Anearot y Jonenea, ¿sí? Y la rodeó también de ríos. O sea, el mundo era todo agua. Después Boreolam puso el continente arriba del agua y lo estableció. ¿Sí? Que esté firme, que no se considere algo que esté flotando, algo firme. Y además puso, además de los mares, puso ríos. Los ríos son de agua dulce para que las personas puedan tomar, para que las personas puedan vivir de la pesca, puedan regar sus campos. Muy bien, una vez que Hashem ya tiene todo y le pertenece a él todo, justamente la Gemara, el Masejet Berajot dice, ¿la tierra le pertenece a Hashem? Si en realidad otro pasuk dice, Ashamaim Shamaim la Hashem, el cielo de Hashem, de Aretz, Natan y Adam, y la tierra es de las personas. Entonces, ¿cómo? Acá dice que la tierra es de Dios, pero otro pasuk, que también lo dijo David, dice que la tierra es de los hombres. Contesta la Gemara, depende. Antes de hacer las Berajot, todo le pertenece a Dios. ¿Cuándo Borolam nos regala a nosotros el uso de la comida, el uso de la vestimenta, el uso de todo después de la Berajá? Cuando damos la Berajá a Borolam, él ya nos permite usar a disposición, usar lo que vos quieras. Kan Koden Berajá, Kan Leajar Berajá. ¿Sí? Esto es una respuesta. Otra respuesta es, el Midrash dice que es verdad que el cielo es de Boreolam y la tierra es de los hombres. Pero el objetivo, la finalidad, no era hacer dos áreas totalmente separadas. Que esté Dios por un lado y que nadie le dé bolilla, por decir así. No, la misión, el objetivo del mundo, la misión, como decíamos antes, era que Dios esté presente en nosotros siempre, a través de nuestros pedidos, nuestra tefilot, nuestra emuná, nuestra avodat Hashem. Entonces, ¿cuándo Hashamayim Hashamayim la Hashem? Beares Natan Ibn Adam. Al principio estaba todo separado. Pero cuando se construye Bet HaMikdash, que era el lugar donde Borolam ya se integra fijo con los hombres, entonces la Yema Aretz Umloa. Ahí también a Borolam le pertenece la tierra. ¿Sí? Esto es, dicen los Jamim Mayal, Mayal de un rey que tenía dos provincias. Y los habitantes de una provincia nunca viajaban a la otra. Y los de la otra nunca venían a esta. Entonces, no había intercambio turístico, no había intercambio comercial, no había nada. ¿Qué hizo el rey? El rey empezó a levantar impuestos, a sacar impuestos. Cuando empezó a sacar las trabas, los impuestos, entonces, bueno, ya convenía ir al otro país a comprar, a visitar, ya convenía. ¿Sí? Y él mismo fue. Él mismo dijo, yo voy a ir a visitar al otro país, yo mismo. Acá también. Hasta Abraham Avinu, había una distancia muy grande entre los hombres y Dios. Muy grande. La gente de la generación del Mabul, con tanta saberota hacían, había una distancia, no, ni pensaban en Boreolam. Pensamos en nuestros fines, en nuestros deseos, en nuestro materialismo. ¿Quién piensa en Dios? Lo mismo después en la generación de la Torre de Babel. Al revés. Ellos querían hacer una torre para luchar contra Dios, para echar a Dios. No, ¿quién nos necesita? Vino Abraham Avinu y empezó a unir al hombre con Dios. De a poquito. Empezó a enseñarle a la gente, observar al mundo y entender que este mundo fue creado por un creador, fue creado por Boreolam. Entonces, ese trabajo lo empezó de a poquito a hacer. Pero antes no. Y ese trabajo, ¿sí? De a poquito, fue gestándose hasta llegar a Bet HaMikdash, donde ya está, hay un pueblo entero, no una persona como Abraham, como Isaac y Jacob, un pueblo entero, un país entero, una nación entera, que todos ya están en comunicación con Boreolam. La generación de Shlomo HaMelech, la generación de David y Shlomo, fue una de las generaciones, espiritualmente hablando, más elevadas que hubo. La gente tenía un nivel muy elevado, muy alto. Por eso ellos fueron los designados por la historia, por decir así, por la Yerajá Pratit, que en esa generación se ha construido Bet HaMikdash, porque todos están a un nivel muy elevado como para atraer a la Shejiná a la tierra. Y después de ahí ya no se fue más. Después ya quedó ahí. Entonces, dice el pasuk, Mía leve a Hashem, Umía kum bimkom koncho. ¿Quién puede subir al monte de Dios y quién puede pararse en ese lugar santo? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? Es verdad que toda la tierra Boreolam la hizo para los seres humanos. Dentro de la tierra eligió un lugar. Eres Israel, el más preciado y querido que los demás países, las más tierras. Y dentro de Eres Israel, Yerushalayim. Y dentro de Yerushalayim, el Bet HaMikdash. Bueno, entonces, si la finalidad era esa, cualquiera puede venir y cualquiera puede entrar a Bet HaMikdash y salir Pancho por su casa. Dice David HaMelech, no. Para entrar a Bet HaMikdash había que tener méritos. No cualquiera podía entrar. Mía leve a Hashem. ¿Quién puede entrar al monte de Dios? O sea, ¿quién puede entrar a Betamidash? ¿Quién es apto para comunicarse con Borolam? ¿Quién es? Nequi Japai. Solo una persona que tiene las manos limpias. Honestidad. Ubar Levav, una persona que tiene el corazón puro. Asher lo nasa lashav nafshi, que nunca juró en falso, ni por Dios, ni por su propia vida. Hay gente que jura por Dios, gente que jura por su vida. Sí, no, esta persona nunca juró en falso. Lo nishbal mirma, nunca mintió, nunca juró y mintió. Significa una persona que es limpia en sus acciones, limpia de manos, significa que sus acciones limpias. Su palabra, cuando él habla, no miente, no jura, es honesto. Y su corazón, Ubar Debab, tiene corazón limpio. Una persona que tiene buenas acciones, buen pensamiento y buena palabra, una persona completa, las tres partes de la persona son el pensamiento, la palabra y la acción. Una persona que tiene la perfección en eso, él sí es apto para entrar al Bet HaMikdash. Entonces David está diciendo, vamos a tener un Bet HaMikdash, pero hay que hacer una preparación espiritual antes de ir al Bet HaMikdash. La persona que quiere al Bet HaMikdash tenía que saber que él tenía que hacerte yugá de muchas cosas antes de ir. Si le mentiste a uno, si le engañaste al otro, si te dijiste mal a tu compañero. Había muchas cosas que uno tenía que ir limpiando antes de ir al Bet HaMikdash. Esto es lo que dice David. Y sabraja me etashen. Utsdaka me los he yo. Esta persona que llegó a ese nivel va a tener verajá de Boreolam y va a tener tzedaká de su Dios que lo salva. ¿Qué significa que va a tener verajá y tzedaká? Verajá es agregado, aumento. O sea, una persona tiene buenos méritos y por esos méritos Boreolam le agrega cosas, le da más cosas, le da más salud, le da más parnasá, le da más alegrías, pero en base a su mérito. Otra vez hablamos también que la palabra berajá se escribe con las letras dobles. La bet suma 2, es el doble del 1. La resh suma 200, es el doble de la centena, de 100. Y la jaf suma 20, que es el doble de la decena. O sea, la palabra berajá significa duplicación, aumento. Hay una base, hay algo básico, y ahí esto se aumenta, se agrega. Por eso los sefaradín dicen que una persona sirve comida con berajá. Serví con berajá. ¿Qué dice servir con berajá? Si yo le pido, sírvame un vaso y usted me sirve hasta acá, está bien. Pero si me sirve con berajá, me sirve hasta arriba. O yo le pido un plato de comida, usted me da una porción normal, está bien. Usted me da una porción generosa, me da con berajá. ¿Qué es con berajá? Aumentado a lo que, a lo básico, a lo elemental, a lo mínimo. Eso es berajá. Pero también a Kodosh Uruhu da cosas, otorga cosas más allá de los méritos. Aunque uno no tenga mérito, o aunque el mérito de él no le alcance, o le alcance para cierto monto, Borolán también agrega más. Más que la berajá a veces agrega. Y eso ya se llama tzedaká. ¿Qué es tzedaká? Tzedaká es darle a la persona sin que la otra persona haya invertido nada. O sea, hay una persona que necesita una ayuda. No es que él a mí me dio 100 y yo le devuelvo 200. Él no tiene nada, pobre. Es un aní, no tiene nada. Y uno va y le da tzedaká. Entonces le da algo que no es un aumento, es un regalo total. Entonces, una persona que tiene buen mérito, limpio de corazón, limpio de palabra, ¿sí?, limpio de acciones, por el hambre le da berajá y le da tzedaká. ¿Qué es tzedaká? Le agrega mucho más cosas de las que él se podría merecer por sus acciones. ¿Sí? Mucho más le da. Muy bien. Ze Dor Dorshav. Y esta generación, la generación de David y Shlomo, es la generación que buscó a Boreolam. Mevakshe Faneja, que siempre buscaron y vieron el deseo y el anhelo de estar frente a Shem, de estar frente a Dios. Y por eso esta generación tuvo el mérito de inaugurar el Bet HaMikdash. Porque toda esta generación, esto es lo que dice David HaMelech, toda esta generación es una generación de gente muy buena, de gente tzadikim, de gente de Yirei Shamayim, gente más que en otras generaciones, por eso tuvieron ese mérito. Ze Dor Doshav, esta era la generación que buscaron a Borolam, Mebakshe Faneja, ¿sí?, que pidieron ver su rostro, significa que pidieron cercanía, pidieron estar aptos para recibir a Shejiná, Yaakov Sela, y se llaman Yaakov. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que se llaman Yaakov? Así como Yaakov, él fue el, digamos, el de los Avot, el que tuvo una comunicación directa con Borolam en el lugar de Bet HaMikdash. Él ahí soñó, él ahí, Borolam se le presentó y le prometió, como hablamos en el Shiur pasado. Entonces esta gente llegó a la Mahalá, al nivel de Yaakov Avinu, ¿sí? Se llaman ellos, esta gente, esta generación llegó a la perfección como Yaakov Avinu. Yaakov Avinu fue una persona perfecta. Jajamín dicen que en el trono celestial hay una figura, una de las figuras que decora el trono celestial, es una figura de un ser humano, una cara, un rostro de un ser humano. Es el rostro de Yaakov Avinu. ¿Por qué? Porque fue el hombre más perfecto. Más perfecto. Íntegro. Entonces, esta generación es íntegra, son dignos hijos de Yaakov, ¿sí? Además, si toda la función del Bet HaMikdash es unir los dos mundos, unir a Borolam con la tierra y al hombre con Borolam, integrar los dos mundos, fue Yaakov con su sueño, que él soñó con una escalera, que subían y bajaban Malajim. ¿Qué significa que subían y bajaban Malajim? Que los Malajim, que son las buenas acciones de las personas que se hacen en la tierra, suben al Shamayim. Y los Malajim, que manda Borolam al hombre, que lo protegen, bajan. O sea que él vio esa comunicación entre los dos mundos. Yaakov Avinu, ¿qué vio? Vio eso, cómo estos dos mundos se integraban. Y cómo Borolam le hablaba a él, le dice, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, estoy con vos. Entonces, como él fue el primero que tuvo esa nebuá, ¿sí?, una escalera. La escalera es una vía de comunicación. Los de abajo pueden subir, los de arriba pueden bajar. Significa que el ser humano puede estar a la altura de comunicarse con Borolam, y Borolam baja también a la altura del ser humano que había Jol. ¿Cómo sabemos que Borolam baja? Porque, por ejemplo, para entregar la Torah, el pasuk dice, Vayered Hashem al Har Sinai. Borolam bajó, descendió al Har Sinai. ¿Qué significa que descendió? No es que Borolam ocupa un lugar y tiene que bajar o subir. Melojo la Ares que votó. Borolam está en cualquier lugar. Lo que quiere decir es, había Joles, que Borolam permite que nosotros lo percibamos. O sea, vamos a suponer, por decirlo así, si es inalcanzable para nosotros, es invisible, no lo podemos percibir, Borolam, por medio que él quiere que los hombres lo perciban, quiere que los hombres lo escuchen, quiere que los hombres sientan su presencia, entonces él como que se muestra un poco hacia nosotros. Trata de mostrarse, trata de acercarse. Que no esté tan lejano de nuestros sentidos. Trata de acercarse. Y eso es lo que se llama nebuá. La nebuá es que la persona, con un trabajo mental, un trabajo de preparación espiritual, trabajo mental, puede percibir la presencia divina. Una vez que ya tenemos una generación preparada para recibir al Bet HaMikdash, para inaugurar el Bet HaMikdash, entonces ahora David dice, Seuye Arim Rashehem, portones, levanten sus cabezas, Veinazú Pitgeolam, elévense los portones eternos, Veyabó Melejacabó, para que pueda ingresar el rey al cual le pertenece todo el cabo. O sea, los portones de Lejal, ábranse. Estos portones que están cerrados, dice Abiyamelech, ábranse para permitir paso al rey del Kabod. ¿Qué significa el rey del Kabod? Boreolam, que en este lugar, en el Kodesh HaKodashim, va a tener un gran Kabod, porque hasta ahora no había un lugar fijo, a veces estaba acá, a veces estaba acá, a veces estaba acá. Ahora ya tiene un palacio, ya tiene un Bet HaMikdash, y desde ahí él va a conectarse con toda la gente. Entonces ese es el Kabod de Hashem. Mize Melech HaKabod, preguntan los portones, ¿quién es el rey que se lleva todo el honor? ¿A quién te referís vos? Porque David Amérez dijo, ábranse los portones para que entre el rey del Cabo. ¿Y quién es? por decir así, porque acá estamos viendo un rey que es Shlomo HaMelech. ¿Te referís a él? Por decir así. Dice David HaMelech, no. Mise Melech HaKavod, Hashem. Me refiero al creador del mundo. Izuz de Kippur, que eres poderoso y fuerte. Hashem Kippur Milhamá, Hashem que es poderoso y guerrero. ¿Qué significa? El verdadero Kavod se lo damos al verdadero rey, que es fuerte y poderoso. ¿A qué se refiere fuerte y poderoso? Como hablamos en el shiur pasado, ¿alguien puede hacer milagros en este mundo? El único Dios. Y ese es el gran poder que Dios tiene por encima de todas las criaturas, que Él puede modificar la ley de la naturaleza, Él puede modificar y hacer milagros. Entonces, Hashem, que es poderoso, que es fuerte, que puede manejar la naturaleza, Él es el verdadero rey del Kavod. ¿Y qué es Gibor Milhamá? Gibor Milhamá es que Hashem es el único que puede premiar y castigar. El juez supremo, que sabe todo lo que las personas hacen, todo lo que la persona piensa. Él es el único que puede juzgar verdaderamente, que es Shofet Tzedek Behemet, que Borolam juzga con una realidad, con una certeza, ¿sí? Con una exactitud, que no hay margen de error en el juicio de Borolam. ¿Sí? Es totalmente Kele Muná Ben Abel, Borolam cuando juzga es perfecto, perfecto. Él es el rey de Kavod. Repite David HaMelech. Se huye Arim Rashehem. Vuelvan a abrir. ¿Sí? Le vuelve a pedir. Le eleven los portones sus cabezas, por decir, portones que a veces se abren de abajo para arriba. Entonces, como que se eleva el portón. Us'upit Ha'olam. ¿Sí? Elévense los portones del mundo. Ve'yavó Melech HaKavod. Que entra el rey del Kavod, el rey del honor. Mi Uze Melech HaKavod. ¿Quién es este, el rey del Kavod? Hashem Tzevakot, Hashem, el Dios de todos los ejércitos. Ejércitos acá no se refiere a ejércitos militares, sino reinos. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Borolam es el que maneja todo. Maneja los peces, maneja los ángeles, maneja las montañas, maneja los vientos. Hu Melech HaKavod Sela. Él es el rey del Kavod eternamente. Entonces, aquí aparentemente hay como una redundancia, porque dos veces David HaMelech pide que se abran los portones para que entre el rey que se merece todo el honor, y dos veces le preguntan, ¿y quién es el rey? Este rey que vos hablás. No, es Borei Olam. Se refiere a Borei Olam. ¿Por qué está todo este diálogo, sí, dos veces? ¿Qué mensaje nos quiere decir? Unos explican que se refiere a dos Betamigdash. La primera vez que se pide que se abran los portones y entre Borolam es al primer Betamigdash. La segunda se refiere al tercer Betamigdash, no al segundo. Porque en el segundo no estaba el Arón HaKodesh, el arca con la Lujot, con los querubim que estaban arriba, no estaba en el segundo Betamigdash. Entonces no había Shejiná. Dice el Talmud que una de las principales diferencias entre el primer templo y el segundo fue que en el segundo no moraba la presencia de Hashem. Había Korbanot, había Menorá, había Ketoret, había, y había incluso milagros también. Hubo milagros en el segundo Beit HaMikdash también, pero ya no estaba la presencia divina. Entonces David HaMelech aquí no pide por el segundo, porque él ya sabía con su profecía que en el segundo Beit HaMikdash no iba a estar el Aron HaKodesh. Entonces ya pide por el tercero. Pide por el segundo, por el primero y por el tercero. Esta es la redundancia. Esto es una explicación, ¿sí?, que aquí trae el Metzudat David. Otra explicación, ¿sí?, es que lo que duplica, lo que David pide dos veces y responde dos veces, la pregunta dos veces, es para reforzar y reafirmar el concepto, ¿sí?, que el único lugar es este. No hay otro lugar. Ustedes, portones, tienen que abrirse, no otros. Y les repito a ustedes, no hay otro lugar para Borei Olam más que este. No hay otro Borei Olam, no hay otro rey del Kavod más que este. Entonces uno repite y afirma, ¿sí?, para asegurar la cosa. Otra explicación es que acá hablamos de dos tipos de Kavod que se le da a Kadosh Baruj Hu. Cuando nosotros hablamos de personas que reciben honor, o que tienen honor, que tienen kavod, a veces es por mérito propio. Son muy sabios, ¿sí? Personas muy inteligentes, o personas que tienen alguna otra virtud, y por esa virtud propia que ellos se ganaron, por la bondad o por una habilidad que ellos tienen, entonces la gente le da respeto. ¿Está bien? Le Abdil, él es Abdalot. ¿Sí? Mamash, Le Abdil, pero para traer ejemplos de la vida cotidiana. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros estamos en una reunión, hay mucha gente, una reunión social, ¿sí? No sé, un cumpleaños o una. De repente entra Messi. Entra jugador de fútbol Messi. Entonces toda la gente, mira, entró Messi, entró. Pará. ¿Quién es? Es un ser humano. ¿Por qué todos tienen que callarse? ¿Por qué todos le tienen que dar respeto? ¿Por qué todos quieren sacarse una foto con él? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué le dan honor? ¿Lo sientan adelante? ¿Por qué? Porque él desarrolló una habilidad. Una habilidad que Borolam le dio. Un don que Dios le dio. Y lo desarrolló. Listo. Entonces, a veces hay personas que la gente le da honor por una habilidad que él desarrolló. O de repente descubrió algo científico, también descubrió algo que ayudó al mundo, o es un médico que tiene un sistema de curar cierta enfermedad que es infalible. Entonces, ok, por una habilidad que desarrolló. A veces hay personas que en realidad por sí mismas no valen nada. Pero por alguna razón la gente la respeta. Por sí mismas ellos no son nadie, pero la gente lo respeta por algo. Por alguna razón, entonces, o reciben kavod por lo que valen, o reciben kavod por lo que la sociedad le brinda. La sociedad los honra por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón que la puede justificar o no. Entonces, dice así, dice David HaMelech, al principio yo te dije, Mise Melech HaKavod, ¿quién es él? Hashem Yisus Yegibor, Hashem que es el poderoso, Hashem Yibor Mijamá, Hashem que es poderoso y que vence en las guerras. Entonces, uno que dice, ok, le tengo que dar respeto por lo que él hace. Por lo que él hace, porque la gente le respeta por las cosas que hace. Después dice David, no, mi Uzem Melech HaKavod, Hashem Tzevakot Melech HaKavod Tzela, no crean eso. Borolam se merece kavod no por lo que hace y por lo que desarrolló, porque él es el verdadero rey, porque así es, no porque la gente le da respeto porque sí y mañana le van a dar respeto a otra persona o a otro, no, Borolam se lo merece porque él es el verdadero rey del kavod. Él reúne las dos cosas, las cosas que hace Borolam nadie lo puede imitar, es imposible que alguien lo imite, y además que él se merece el kavod por sí mismo, ¿sí? O sea, la gente le da kavod por lo que hace y además que se merece Be'etzem, se merece él mismo este kavod. Y aquí entonces tenemos dos maneras de honrar a Borei Olam. El Mesilat Yesharim me explica que el temor a Hashem las personas lo pueden manifestar de varios modos. Hay personas que no le tienen temor a Hashem, le tienen terror. ¿Por qué? Porque piensan en que si yo hago tal cosa mala, Borei Olam me va a castigar. Y me va a castigar muy fuerte. Y yo no quiero, Bar Minan, que Hashem me castigue. Entonces viven con un temor a Dios, pero es un temor que viene a través del miedo por los castigos. Y es un temor simple, no es un respeto intelectual de que alguien, realmente yo lo respeto a Borolam por lo que es. No, porque no me conviene desobedecerlo, entonces me conviene respetarlo, no quiero que me castigue. Y ok, hay que empezar con eso. Es el más simple y no hay que saltearlo. Uno tiene que empezar que si a veces no entiendo totalmente la grandeza de Dios, lo voy a temer igual. ¿Por qué? Porque no quiero que me castigue. Muy bien. Pero después hay que seguir, hay que avanzar a una ira más elevada, que es Irata Romemut, que nosotros la tememos y lo respetamos a Borolam por su grandeza. Más allá del castigo, no porque se me va a castigar o no, sino porque eres tan grande y yo soy tan chiquito, y la distancia entre él y yo es tan enorme, porque yo quien soy un poroto al lado de él, que es el creador del mundo, entonces él merece mi respeto, y no yo merezco el respeto de él. Él me tiene que respetar a mí, Hasé Shalom. Yo, que soy un granito de arena ínfimo, lo tengo que respetar a él por su grandeza. Entonces, cuando David HaMelech dice, Hashem Gibor Milhamá, Hashem es fuerte en las guerras, Hashem hace milagros. Entonces, pará, no nos metamos con este Boreo Olam, porque nos puede castigar, se puede vengar de nosotros, tenemos que caerle bien. ¿Está bien? Eso es para empezar. Pero después David Amérez dice, no, esperen. Se huye al ir a Shechem, usubit geolam, y ya vos me dejas Kabod. No. De nuevo, ábranse los portones, que entre el rey del Kabod. Pero, ¿a cuál? No porque Borolán te va a castigar, o va a hacer una guerra, o está en contra tuyo, o se puede vengar, no. Meleja Kabod Sela, porque Borolán es tan grande, tan elevado, que le tenemos que dar Kabod, olvidémonos de los castigos, ¿no? No seamos tan pequeños en que temo a Borolán y lo respeto solamente para evitar un malestar, ¿no? O evitar el Gainam, no. Tenemos que ir más allá. Y esa ira, ese temor a Yem, ese honor a Yem, es mucho más elevado que el anterior. Muy bien. Entonces, vemos que la finalidad, ¿sí? Este mizmor fue para que nos concienticemos que el verdadero objetivo del mundo, y obviamente en nuestra vida cotidiana, es tener a Borolam al lado, integrarlo a Borolam en nuestra vida, abrir la puerta a nuestra vida. Eso es el Seul Shearim. Que el Melech HaKavod, que el rey, esté acompañándonos a cada paso, pero eso va a depender de nuestra presente, de cuánto nosotros le damos lugar a Boreo Olam. Si nosotros lo dejamos entrar en nuestra casa, le permitimos la entrada. ¿Qué significa que le permitimos? Cada cosa, nosotros hacemos las berajot correspondientes, las tefilot, hacemos las cosas con emuná, sabemos que todo lo que podamos llegar a intentar necesita la gran ayuda y la tzlajá de Hashem. Entonces ahí es cuando nuestra vida terrenal, ¿sí?, le da a viajar lugar a Boreo Olam. Eso es el Beshahanti Betoham. Eso es lo que Hashem quiere, que él esté dentro del corazón de cada uno. No solamente, tampoco servía que esté en el Bet HaMikdash y afuera del Bet HaMikdash me olvide de Hashem. Hashem está en el Knis y afuera del Knis soy un cualquiera. No quiere eso. Boreo Olam quiere Shivite Hashem en el Tamid, que estemos con él siempre, que él esté con nosotros siempre. Entonces el musar que aprendemos de acá es que este es el objetivo, y así esa es la aspiración que tiene que tener la persona. Cada cosa que hace, pensar en Boreo Olam, pensar que Hashem me está acompañando, que dependo de él, ¿sí?, que lo invoco a él. No hay cosas que yo haga que no le pido que me ayude en lo más simple o que me ayude en lo más complejo, en todo. Entonces, de esa manera, una persona lleva el Bet HaMikdash puesto consigo, que es el Bet HaMikdash que está en el corazón de cada uno y uno. Esto es el mensaje que podemos sacar de aquí. Los Goim, lo decimos nosotros en el Alel, dicen hoy que es Rosh Hodesh, dijimos, Ram al Kol Goim Hashem, al Hashamayim Kevodo. Para los Goim, Hashem es muy elevado, está en el cielo, pero conmigo no tiene nada que ver. Es tan grande, que a él ni le interesa lo que hago yo. Como a él no le interesa lo que hago yo, bueno, entonces hago lo que quiero. Pero igual a él no le cambia. Nosotros decimos, no, Mika Hashem Elokeinu. No hay como Dios, nuestro Dios. O sea, nuestro concepto de Dios, ¿cuál es? Amagbi, la llave, que está muy arriba, es verdad, como ustedes dijeron, está muy arriba. Amashpili lirot vashamay mubares. Pero por Olam, Kaviahol se rebaja para ver todo lo que pasa acá en la tierra. Él está presente en todos nuestros actos. Él está presente con nosotros. Esta es la diferencia entre la emuná del Goy y la emuná nuestra. La emuná nuestra es que Hashem está integrado totalmente en nuestra vida. Nos acompaña en cada acto y acto, en cada pensamiento, ¿sí?, en cada acción buena que hago, ¿sí?, si hacemos una acción mala. Boreo Olam está, siempre está. Y esto es la verdadera función del Bet HaMikdash, que el hombre viva con esa conciencia en su mente. Por eso hablamos de los actos que sean limpios, el corazón que sea limpio, el pensamiento que sea limpio, siempre teniendo en cuenta la presencia de Akadosh Baruj Hu. Bueno, muy bien. Con esto terminamos el mismo. Continuamos.